Servicio matutino, domingo 13 de julio de 2025. Salmo 109, un salmo imprecatorio. Los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Así dice el refrán del patio de recreo, pero ¿es verdad? Esta semana hemos visto en las noticias el poder devastador que pueden tener las palabras. El escándalo de la oficina de correos del sistema informático Horizon ha sido calificado como uno de los peores errores judiciales en la historia moderna del Reino Unido. La oficina de correos procesó a miles de encargados de sucursales por presunto fraude, y más de 900 fueron condenados de robo, fraude y manipulación de cuentas. Pero lo que se ha revelado desde entonces es que la culpa fue de un sistema informático defectuoso, diseñado y gestionado por Horizon. Se acusó a personas inocentes, se lanzaron palabras contra ellos, y esas palabras eran falsas. Los subdirectores de correos fueron calumniados, un pecado gravísimo según las escrituras. Estas falsedades, esta calumnia, fueron ratificadas en muchos juicios, con el resultado de que inocentes fueron declarados culpables. Imagínelo, está usted en un tribunal acusado falsamente y en vez de ser absuelto, el juez lo declara culpable. El impacto personal para estos subdirectores ha sido devastador. Muchos perdieron su reputación, fueron difamados en sus comunidades, perdieron sus empleos y sus hogares. Algunos trágicamente recurrieron al alcoholismo. El estrés destruyó varios matrimonios. Hijos vieron cómo su familia estable se desmoronaba. Una madre embarazada fue encarcelada, dio a luz con un grillete electrónico en el tobillo. Trágicamente, una investigación ha revelado que al menos 13 suicidios están vinculados con este escándalo. El dicho de que los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras nunca me harán daño, es una mentira. Las acusaciones falsas, la calumnia, puede ser de las experiencias más dolorosas que una persona tenga que soportar. El rey David, en el Salmo de hoy, ha sido calumniado, ha sido acusado falsamente por personas malvadas y está indignado, airado y profundamente afligido por todo ello. Por eso, David clama por justicia y pide sin cesar un juicio terrible y temible de parte de Dios. Esta mañana continuaremos nuestra serie en los Salmos. Hay diferentes tipos de salmos y cada domingo por la mañana examinamos un ejemplo distinto. Hay salmos de alabanza, de lamento, salmos de sabiduría entre nosotros. Nuestra serie se llama Salmos para toda ocasión. Los salmos nos ayudan a expresar las emociones humanas. Hoy veremos lo que comúnmente se conoce como un salmo imprecatorio. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Imprecatorio no es una palabra bíblica, proviene del latín y significa invocar o invocar daño o maldición sobre alguien en el uso común. El término se refiere a maldecir a alguien directamente, sin referencia a Dios. Christopher Ashe señala que, estrictamente hablando, el salmista nunca maldice a nadie. Directamente, más bien clama a Dios para que él juzgue al impío, que no se arrepienta. Así que quizás salmos imprecatorios no sea la mejor designación, aunque es ampliamente utilizada y la seguiré usando esta mañana. Y aunque es frecuente encontrar llamados al juicio en los salmos, algo que sorprende a muchos, no hay ningún salmo que sea puramente imprecatorio. Tal vez sería mejor considerar este tipo de salmos como salmos de lamento. Los elementos imprecatorios en Salmo 109, sin embargo, los elementos imprecatorios son extensos, más inexistentes y en ocasiones bastante chocantes para los oídos modernos. En particular, vamos a considerar el Salmo. El contexto en el que fue escrito y luego analizaremos si o cómo puede aplicarse a nosotros la queja de David. El Salmo comienza en los versículos 1 al 5 con la queja de David. Empieza con una súplica a Dios que actúe, no guarde silencio. A la luz de todo lo que hemos escuchado antes, es una súplica para que Dios responda a las oraciones de David. Estoy necesitado, no te alejes de mí, levántate y actúa, reivindícame. David expone sus razones ante Dios de su alabanza. Versículo 2. Pues gente malvada y mentirosa ha declarado en mi corazón y con lengua engañosa me difaman. Con expresiones de odio me rodean y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias mientras yo permanezco en oración. Mi bondad la pagan con maldad, me dan odio a cambio de mi amor. Esta es la queja de David. Hombres malvados y perversos lo han calumniado. Él mostró amor y ellos respondieron con odio. Han mentido sobre él. La calumnia no es cosa menor. Es un mal gravísimo que puede destruir vidas. José fue encarcelado durante años y años porque una mujer lo acusó falsamente de intento de violación. Y al leer estos primeros versículos, no podemos evitar pensar en Jesús, aquel que vivió en perfección, armó perfectamente, hizo solo el bien, fue un hombre de oración y a cambio fue acusado falsamente, declarado culpable injustamente y clavado en una cruz y ejecutado. Fue manso y humilde, fue bondadoso y compasivo y recibió odio sin causa. Solo hay que ver lo que la presión y la angustia de una acusación falsa le han hecho a David. Versículo 22. Ciertamente soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón ha sido traspasado. Me voy desvanecido como sombra vespertina. Soy sacudido como la langosta, de tanto ayunar me tiemblan las rodillas. Mi cuerpo ha perdido mucho peso. Soy para ellos motivo de burla. Me ven y menean la cabeza. El corazón de David está herido, tiene una profunda angustia interior, y su cuerpo físico también lo refleja. Está consumido. La calumnia realmente puede devastar la vida de una persona, puede consumirla por completo. Fue una carga total para David. La depresión y la pérdida de gozo a menudo siguen a la calumnia. David fue llevado a una ira injusta al meditar en todo lo que había ocurrido. Y se vio impulsado a escribir este salmo. Creo que esta es una de las lecciones para nosotros al considerar este salmo. Hablaremos más adelante sobre las advertencias en cuanto a orar este tipo de salmos. Pero ahora podemos decir que es importante expresar con honestidad nuestras emociones delante de Dios. Si David no hubiera escrito este salmo, quizás habría soportado su corazón herido durante mucho tiempo más. Hay peligros en reprimir las emociones, es cierto, pero que no debemos pecar en nuestra ira. No estamos llamados a expresar una furia descontrolada, pero sí estamos llamados a representar nuestras emociones ante Dios. Incluso la ira justa y la indignación santa cuando sea apropiado. Reprimir lo que sentimos puede hacernos daño. David está expresando emociones crudas, pero reflexivas delante de Dios. Entonces David no ha representado su queja, y es esta: hombres malvados lo han calumniado. Ahora, en los versículos 6 al 20, vemos cómo David clama por el juicio de Dios sobre sus enemigos. Tal vez haya notado que David pasa de hablar de nombres malvados en los primeros versículos a un hombre malvado. Desde el versículo 6 en adelante, en este individuo parece ser la cabecilla, el instigador que otros han seguido. Estos son los llamados versículos imprecatorios, y estos versículos están entre los más difíciles de todo el salterio. Muchos cristianos han expresado su horror ante ellos, creyendo que no tienen cabida en la vida cristiana, e incluso piensan que registran palabras pecaminosas de David. Antes de analizarlos, es importante saber que el Nuevo Testamento cita santos estos versículos, implicando el versículo 8 a Judas, y atribuye estas palabras al Espíritu Santo. Con esta declaración en Hechos, la escritura tenía que cumplirse, la cual el Espíritu Santo dijo antes por boca de David. A continuación, se cita el versículo 8 en nuestro Salmo. Así que al estudiar estos versículos, estamos leyendo palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Versículo 6. David pide que un acusador perverso se pare a la derecha de este hombre. Versículo 8. David pide que la vida de este hombre se acabe, que se acorten sus días y que otro se haga de su oficio. Este calumniador de David, ¿es entonces un líder en Israel? Si su vida debe terminar naturalmente, versículo 9, que se queden huérfanos sus hijos y se quede viuda su esposa, versículos 10 y 11. También podría ser una consecuencia natural de la muerte del impío. Sus hijos podrían verse obligados a mendigar. Si él tenía deudas, los acreedores tomarán posesión de sus bienes tras su muerte. La segunda parte. El versículo 12 resulta especialmente chocante para los oídos modernos. Que nadie le extienda su bondad. Que nadie se compadezca de sus huérfanos. En el versículo 13, que exterminada su decencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, es decir, que los hijos del impío mueran sin dejar descendencia. Los versículos 14 y 15 extienden el juicio a la generación anterior también. Juicio para la madre y el padre del calumniador. Versículo 15. Resume el deseo de David. Que el Salvador los tenga siempre presentes y que borre de la tierra su memoria. Es difícil para los sensibles modernos, ¿verdad? Porque debería la familia ser castigada por la maldad de este hombre. ¿Puede haber una razón sencilla por la que David clama juicio también sobre los padres? Quizás ellos también eran malvados. El calumniador de David pudo haber aprendido su maldad de sus padres, como sucede tantas veces. El llamado a juzgar a los hijos, por supuesto, es más difícil que, pero no es un caso aislado en la escritura. En la rebelión de Cor contra Moisés, él y toda su familia fueron juzgados, niños incluidos. Cuando la tierra los tragó vivos, fue el juicio sobre toda la familia por el pecado de uno, solo hombre. Huacán y toda su familia fueron apedreados porque él había robado parte del botín de guerra, y esto fue por mandato de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era llamado a ser una nación, y una nación justa. Y un junto con ese llamado a la santidad. También estaba al mando de eliminar la maldad en medio del pueblo. La maldad no podía permitirse, debía ser juzgada con seriedad por sus razones, para castigar al malhechor, para advertir al resto de la comunidad. El juicio de Dios puede ser severo, pero siempre es justo. Que el juicio temporal caiga también sobre los hijos no dice nada. Sobre su destino eterno. Pensadlo en esta línea. Escuchemos lo que Dios proclamó a Moisés acerca de sí mismo. El Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No creo que debamos espiritualizar en exceso este versículo. ¿Acaso no hay tan a menudo una consecuencia natural de que la maldad se transmita de generación en generación? Los hijos de padres malvados tienen grandes dificultades para evitar la maldad por sí mismos, lo cual Dios, es su soberanía, permite. No es una ley universal, pero es lo que suele suceder. Las implicaciones continúan a partir del versículo 16. A medida que lo leemos, obtenemos una imagen más clara de cuán perverso es este era este hombre. Versículo 17. Ya que le encantaba maldecir, que caiga sobre él la maldición, por cuanto no se complacía en bendecir, que se aleje de él la bendición. Versículo 18. Por cuanto se cubrió de maldición como quien se pone un vestido, que ésta se filtre en su cuerpo como el agua, que penetre en sus huesos como el aceite. Este hombre malvado maldecía a otros, no mostraba ninguna bondad. La oración de David es que él reciba lo mismo que dio. Ese es el concepto del Antiguo Testamento, de ojo por ojo, diente por diente. Es el principio que hoy muchos sistemas judiciales procuran seguir, que la pena corresponda al delito. Por severas que nos parezcan las imprecaciones de David, lo que debemos saber es que David está orando conforme al pacto que Dios estableció. En Deuteronomio, los testigos falsos debían recibir castigo que deseaban para aquel a quien acusaban falsamente. Y parecen que este testigo falso, según el versículo del final del Salmo, está condenado a David a muerte. Cuando Dios hizo el pacto con Israel, dijo que bendeciría por la obediencia y maldeciría por desobediencia. David está orando conforme a ese pacto. Está orando conforme a la voluntad de Dios. Así que ya hemos considerado estas imprecaciones de David. Y antes de seguir con el resto del Salmo, podría ser un buen momento para hacernos una pregunta. ¿Cómo se aplica este Salmo a nosotros? ¿Podemos orar este Salmo? Este Salmo, hermanos, fue compuesto para el director del coro. Es decir, para que lo cantara toda la congregación de Israel. ¿Podemos nosotros cantarlo? Bueno, hay algunas cosas del contexto original que vale la pena destacar. En primer lugar, David es el ungido del Señor. David es el rey escogido por Dios Oponerse al ungido del Señor es oponerse a Dios mismo. El bienestar de la nación, el pueblo de Dios, está íntimamente ligado al bienestar del rey. Esta verdad por sí sola es una advertencia para el creyente israelita común en medio de una disputa con su prójimo que lo ha ofendido. No, es que este salmo no tenga nada que decirle al israelita común, pero fue escrito por el rey David, aquel sobre quien Dios mandó a Samuel a derramar aceite, es decir, el escogido de Dios. Él es el único en ese sentido. En segundo lugar, David no está pidiendo ayuda por tomar venganza personal. David tuvo muchas oportunidades de quitarle la vida a Saúl. Por ejemplo, cuando Saúl lo perseguía para matarlo, David nunca lo hizo, sino que encomendó a Dios y esperó que Dios vindicara. Este salmo está en esa misma línea. Estas oraciones a Dios para que Él juzgue, para que Él lo vindique. No está pidiendo ayuda para vengarse personalmente. En tercer lugar, esta oración parece estar dirigida contra un pecador en perdido, un individuo profundamente malvado. Esta calumnia ha estado ocurriendo por bastante tiempo, ya que el cuerpo de David está consumido. Se nota que ha pasado tiempo y una falta continua de arrepentimiento. Al considerar, podríamos orar este salmo. Podríamos decir como mínimo que definitivamente no es apropiado orarlo respecto a alguien que no sea evidentemente endurecido, impenitente y profundamente malvado. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos orar esto bajo el nuevo pacto? Se nos llama a bendecir a nuestros enemigos y a orar por ellos. Jesús en la cruz no clamó por venganza, sino por misericordia. Padre, perdónalos. Santiago y Juan quisieron que Jesús hiciera descender fuego del cielo para destruir una aldea samaritana. Jesús lo reprendió. Así que tal vez bajo el nuevo pacto las oraciones imprecatorias no tienen lugar. Tal vez, pero no tan rápido. Jesús pronunció ayes sobre los fariseos. Pablo dijo que cualquiera que predique otro evangelio sea maldito. Jesús, ¿qué más le valdría a alguien que se le colgara una piedra de molino al cuello antes que hacer tropezar a uno de sus pequeños? Jesús también dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No, es cierto que, además de ser un pueblo de amor y misericordia, también somos un pueblo que se preocupa por los marginados, los oprimidos, los despreciados. ¿No anhelamos justicia? ¿No debemos tener una justa indignación cuando presenciamos la maldad? En este mundo hay quienes secuestran a niños de familias amorosas para venderlos en esclavitud sexual. ¿Acaso nunca debemos clamar por la ira del Cordero? Muchos han señalado, tú y yo, ya oramos una oración imprecatoria más seguido de lo que creemos. Orar por la venida del reino de Dios es una oración imprecatoria en este sentido. Cuando el reino de Dios venga en su plenitud, el día final de los justos serán recibidos en la presencia de Dios y los malvados serán expulsados y castigados por un juicio aterrador. Cuando oras, cristiano, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estás orando por juicio sobre los impíos impenitentes. Podemos decir que con certeza, si tú o yo podríamos orar el Salmo 109 o hacer oraciones explicando imprecatorias explícitamente, tal vez podríamos orar en esta línea cuando seamos testigos de una gran justicia de pecados endurecidos e impertinentes o de maldad impecable. Después, por supuesto, de orar primero por las víctimas podríamos orar así: Señor, ten misericordia de este individuo malvado, como tuviste misericordia de mí. Ten misericordia de este individuo malvado, como tuviste misericordia del apóstol Pablo, el peor de los pecadores. Convéncelo de pecado, quebranta su corazón, llévalo al arrepentimiento, que sea un trofeo de tu gracia, salvo del testigo enfermo. Gracias, Señor, porque el sacrificio de Jesús es tan poderoso que cualquiera que se arrepiente y confíe en él puede ser perdonado. Pero, Señor, si tú sabes que no se va a arrepentir, derrama tu juicio ahora, salva a otros de caer presa de su maldad. Señor, defiende la causa de los oprimidos. Gracias, Señor, porque si él no se arrepiente y si tú no derramas tu ira en esta vida, ciertamente lo harás en la vida venidera. Pedimos que se haga tu voluntad, no la nuestra. Pedimos que venga tu reino. Es posible que en ciertos casos orar primero por misericordia y luego por juicio sea fiel a la revelación más plena que hemos recibido bajo el nuevo pacto. Me pregunto si esa combinación refleja tanto las lágrimas de Jesús como su sentido de justicia. Cuando lloro por Jerusalén y por falsa religión dentro de ella, escucho sus palabras en el capítulo 19, verso 41. Cuando se acerca a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en tus enemigos, levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos. Dentro de tus muros no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Lucas 19:41-44. Hemos estado luchando con la pregunta de si los cristianos pueden orar oraciones imprecativas a la luz de las palabras de David en los versículos 6 al 20. Debemos cerrar observando brevemente la dependencia y la confianza de David en el Señor. Veamos su dependencia y confianza en el Señor. En el versículo 21. Pero tú, Señor soberano, trátame bien por causa de tu nombre. Líbrame por tu bondad y gran amor. Y la vemos nuevamente en el versículo 26, cuando clama: Señor, mi Dios, ayúdame, por tu gran amor, sálvame. Que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme. Tú, pueblo, pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará. David sabe que él es débil, que el Señor es fuerte, que el Señor es bueno, y clama a él por ayuda, y clama por vindicación. Reivindícame, Señor, tú eres el único que puede hacerlo. Me arrojo en tus manos, sé mi defensor, endereza lo que se ha hecho mal contra mí. David es sin duda nuestro modelo en este aspecto. Nos encomendamos al Señor porque Él cuida de nosotros. Él es nuestra ayuda en la debilidad. Tan confiado está David en el Señor, que termina con acción de gracias. Versículo 30. Por mi parte, daré muchas gracias al Señor. Lo alabaré por medio de una gran multitud, porque él aboga por él, necesitado para salvarlo de quienes lo condenan. Este es el Señor al que adoramos, el Dios Todopoderoso que defiende la causa del necesitado, el Señor que vindica a su pueblo, como vindicó a Jesucristo, falsamente acusado, injustamente ejecutado, vindicado cuando Dios lo resucitó de entre los muertos. Cristiano, Cristo, habiendo recibido la ira de Dios por tus pecados, ahora está a la derecha del Padre, intercediendo por ti, un necesitado. Satanás te acusa, Cristo intercede. El Espíritu Santo, tu abogado, es tu consolador y tu ayuda, está dentro del pueblo necesitado de Dios. Y es el abogado siempre presente a la diestra de su pueblo. Por estas razones podemos dar gracias y alabar junto a David. Aplicación práctica. Primero, oración honesta. Segundo, dejar el juicio en manos de Dios. Y tercero, esperanza y ánimo. En tiempos de profunda injusticia, estos salmos nos recuerdan que el mal no triunfará para siempre. Nos fortalecen con la certeza de que la justicia prevalecerá. Amén.